Gracias, Gaby. Me quiero comenzar y así me voy a comer los 30 segundos a riesgo de que después las tarjetas comienzan a caer. Siendo el árbitro electoral, lo de las tarjetas, en esta ocasión vamos a ser receptores de las mismas. Pero bueno, quiero comenzar, Gaby, agradeciéndote a ti la gentil presentación, por supuesto a Jonia Centro de Enseñanza y, como ya lo decías, a la ministra Margarita Luna Ramos, la posibilidad de compartir este panel con tres personas a las que quiero, admiro y respeto mucho, y con las que es un privilegio compartir este espacio. Ya me comí más de 30 segundos, así que apuro el paso. Vamos a la elección más grande de nuestra historia por dos razones fundamentales. Es la elección con el mayor número de potenciales electores. Acabamos de aprobar el listado nominal, que implica a quienes podrán votar el próximo 6 de junio, que es el listado nominal con mayor cobertura, mayor actualización, mayor depuración de la historia. Que indica que tendremos a 93 millones y medio de potenciales votantes. Esto detona en cascada todos los números. El número de casillas que vamos a instalar, casi 163 mil. El número de funcionarios de casilla que vamos a necesitar para operar las mismas, casi 1,5 millones, etc. Pero también vamos a la elección más grande de la historia por la cantidad de cargos en disputa. Entre las diputaciones federales y los cargos locales que se renovarán con el 6 de junio, alcanzamos 20.500, solamente para dar una comparación. En 2018 renovamos 18.000 cargos, poco más de 18.000 cargos. Es decir, nunca había visto una disputa tan grande por el poder político como va a ocurrir el próximo 6 de junio. Pero además de eso, vamos a la elección más compleja, y eso pasa por algunos de los temas que ya mencionabas, la más compleja de nuestra historia. Creo que esta complejidad se deriva de tres conjuntos de razones. La primera, la subsistencia de los grandes problemas estructurales que vienen aquejando a la sociedad mexicana desde hace muchísimo tiempo y que en buena medida son el resultado de las promesas, algunas de ellas de justicia social, que vienen de prácticamente un siglo atrás, desde la Revolución, incumplidas. Estoy hablando de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad y de la inseguridad como grandes problemas que siguen estando allí y que estarán después del 6 de junio, que lastiman todos los ámbitos de la convivencia social y, por supuesto, la organización de las elecciones. Uno de ellos, que tiene que ver con lo que mencionabas, Gaby, con los temas que mencionabas, el de la inseguridad, creo que es un tema lamentable que se ha traducido incluso en violencia en contra de algunas candidaturas. Ese es un tema de una enorme actualidad. El número de aspirantes, precandidatos y víctimas de la violencia alcanzó y ya ha superado a 12 días de la elección el de 2018. Es un tema preocupante, pero que es importante mencionar para mí, no está impidiendo la organización de la elección. Hoy, a 12 días, ninguna de las 163 mil casillas está en riesgo de instalarse por el tema de la violencia. Por supuesto que esto complica la operación de la elección, porque esto supone que línea, digámoslo así, tiene que contemporizar con estas circunstancias, lograr amoldarse a las diferentes a los diferentes tipos de violencia o de presencia de bandas criminales a lo largo y ancho del país. Pero el dato importante es que, a pesar de todo ello, y a pesar de lo preocupante que significa, insisto, que la violencia esté instalada como parte del paisaje ordinario del país, las elecciones no están en riesgo. Claro, no somos los órganos electorales responsables de la seguridad, y esto ha implicado que tengamos una comunicación permanente con las instancias responsables a nivel federal y a nivel local. Un segundo bloque de complejidades tiene que ver con dos de los temas que mencionabas también. Problemas más recientes que tampoco son nuevos, pero que están presentes. Uno de ellos es el de la desinformación, un fenómeno reciente que aqueja a todas las democracias en el mundo y que en México ha sido enfrentado con una lógica distinta a las de otros países. Hay países como Francia que han apostado por un prohibicionismo y una criminalización. En México hemos tratado de enfrentar con un modelo completamente distinto la desinformación a partir de la generación de información. Es decir, contrarrestar la desinformación con información. Y esto pasa desde las noticias falsas en específico, concretas, como por ejemplo, que si llegas a las 6 de la tarde y no, si no has votado a las 6 de la tarde no vas a poder votar, lo cual es falso. Si estás en la fila, claro que puedes votar, porque así además lo establece la propia ley. Hasta narrativas, como aquellas que anticipan o plantean graves irregularidades o sesgos políticos de la autoridad electoral, que claramente buscan desinformar a la ciudadanía, tal como ocurrió en los Estados Unidos cuando se alegó un fraude que nunca existió o nunca se produjo. Otro de los temas allí, de estos temas más recientes, tiene que ver con el tema de la polarización. Y la verdad es preocupante ver los niveles de polarización que tenemos, no porque la polarización sea ajena a las elecciones, sino porque hoy estamos viendo una polarización aderezada con un peligroso componente, que es el componente de la intolerancia. Nunca habíamos visto en tiempos recientes que cobraran y que fueran tolerables expresiones como el INE debe morir o el INE debe ser exterminado, o amenazas claras y francas a las autoridades electorales con irnos a visitar a nuestros domicilios o con pasear ataúdes con nuestros nombres, que son todas expresiones que nos recuerdan el ambiente discursivo que antecedió a alguno de los peores experimentos autocráticos del siglo pasado. Y deberíamos preocuparnos. Claro, esa polarización es responsabilidad de los propios actores políticos. Y a mí me gusta decir, no hay que olvidarnos que hay un día después y que lo que se rompa durante el proceso electoral va a ser un problema para el día siguiente, porque los problemas que tenemos ahí van a estar. El último de los desafíos que hoy tenemos es el de la pandemia. Tenemos que hacer elecciones en tiempos de pandemia y eso ha implicado una serie de actuaciones que entiendo tendremos ocasión de hablar, de las que tendremos ocasión de hablar más adelante, para tratar de hacer, por un lado, que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia y que el ejercicio de los derechos políticos no esté contrapuesto, porque no tiene por qué estar contrapuesto al derecho a la salud que tenemos todas las personas. Hay una serie de medidas afirmativas, pero como ya no quiero exponerme la tarjeta roja, si tengo oportunidad las mencionaré más adelante, y si no, Janine, que ha sido una de las impulsoras más importantes desde el Tribunal Electoral de las mismas, seguramente tendrá ocasión de ahondar en las mismas. Muchas gracias.
Oh, we should.